As my wife told me to be very brief.
Mi esposa me dijo que sea breve.
Yeah, she wants to talk a lot.
Porque ella quiere hablar.
And I'm sure she'll tell me that next church too. So.
No, me va a decir lo mismo el año que viene.
Okay, Alexander McLeod.
Mi nombre es Alexander McLeod.
Viviana McLeod.
Viviana.
And we're with Medical Ambassadors.
Nosotros trabajamos con una organización que se llama Embajadores Médicos.
International and MACA, Medical Ambassadors Canada.
Tiene una sede en Canadá también, Embajadores Médicos Canadá.
And you find our work in the Caribbean.
Y trabajamos en el Caribe.
And South America.
Y América del Sur.
Right now we're in South America, in Argentina, and Chile.
Y venimos de un viaje a Chile y ahí vamos a estar acá en Argentina.
We have a daughter in Chile we have to visit her. And now we're back here for a while and I think soon to go to Misiones and going even further south tomorrow to their glacier to where it's nice and cool.
Y vamos a estar viajando por acá por Argentina. Estuvimos visitando a nuestra hija del corazón en una haitiana en Chile y estamos saliendo mañana al sur y después a la provincia de Misiones.
Is that brief enough?
Sí. Me pregunta si fue breve. Okay. Bueno, solo saben que nosotros tenemos estereotipos en las misiones y cuando uno piensa en misiones, si querés empezar, les traje un videíto de algo de lo que hacemos o de las culturas con las que estamos trabajando. Estamos trabajando mucho con culturas orales. Yo salí de Argentina, soy médica, estudié en Córdoba, era miembro de una iglesia aquí en Buenos Aires cuando el Señor, en una rotación de mi residencia allá en Brasil, me llamó a la obra misionera. Así que volví a Argentina, fui al Instituto Bíblico y llegué a Haití. Pero, si querés, ¿no se puede con la pantalla entera? Esta es la tribu Terena en Mato Grosso, en Brasil. Y el año pasado empezamos a trabajar también con una tribu que está prácticamente completamente evangelizada. Lo que estamos haciendo es trabajar con ellos para que ellos sean quienes vayan a otras tribus con el programa de transformación integral comunitaria que les voy a contar en un minutito. Así que vamos pasando rapidito. La idea es que yo les voy diciendo, bueno, ¿qué pasa? Cuando uno piensa en misioneros, piensa en eso, ¿no? En la tribu y la gente que no conoce al Señor. Pero también los misioneros trabajan mucho en emergencias. El Señor me llevó a Haití en el año 89, pero en el 2010, ¿se acuerdan que hubo un terremoto muy grande? Y ese mismo año hubo una epidemia del cólera. Así que sí, todo eso es parte de las misiones. Seguí pasando. La evangelización, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en misioneros, hablar del Señor Jesús, llevar a una persona a abrazar la fe en Jesús, uno de los gozos más grandes de aquellos amigos que tenemos de muchos años y que de pronto nos dicen, quiero orar con vos para recibir a Jesús. Eso pasó con esa señora que había trabajado en nuestra casa por lo menos 15 años y viejita, aceptó al Señor y a las dos semanas tuvo un accidente cerebrovascular que la paralizó y murió posteriormente. La oración y la intercesión, ¿no es cierto? Todas esas cosas son elementos de la vida misionera. Si querés seguir pasando, la enseñanza, la integración de lo físico y espiritual, ¿no es cierto? El agua, la salud, la prevención de enfermedades. Trabajamos mucho en cuanto a discipular a personas, no solo en lo que es el andar en la fe, sino en el andar bien con la familia, en el procurar la salud de los chicos, llevarlos a vacunar, tomar agua potable. Y claro, otras cosas que pasan en la vida misionera, cómo uno cría a los hijos en nuestra cultura. Nosotros tuvimos dos varones, Kyle y David, que son los de la derecha, hoy tienen 20 y 24 años. Cuando empezamos a andar en avión misionero, porque íbamos desde Estados Unidos a Haití en un DC-3, no sé quién conoce mucho de aviones, pero los DC-3 son aviones de la guerra, y es una misión que nos llevaba. Mi hijo, viendo al piloto que oraba con nosotros y que dormíamos en la casa del piloto antes de salir para Haití. ¿No se escucha? Okay. Cuando empezamos a ver eso, mi hijo dice, yo voy a ser piloto, mamá. Tenía 3 años, dije, bueno, ya se le va a pasar, porque el otro también quería ser camionero a los 2 años, y después maestro, y después bombero. Bueno, los dos hoy son pilotos, o sea que lo que hace el campo misionero en nuestros hijos también los va formando de una manera totalmente diferente y con un... Hay toda una teoría acerca de los hijos de la tercera cultura, que es el hijo de la persona que se fue a vivir a otro país, no hace falta que sea misionero, militares, personas que trabajan en organizaciones internacionales, y cómo ese chico nace sin una identidad nacional, porque tiene un pasaporte de un país donde nunca vivió, habla otro idioma, cuando vuelve al país de los padres nadie lo conoce como propio, entonces no se sienten bien ni en la cultura huésped ni en la cultura de los padres. Toda una historia, ¿no?, con lo que significa para el impacto en la familia. Pero también tuvimos hijas adoptivas, mi marido acaba de contarles de nuestra hija en Chile, ella es la media hermana de las hijas que adoptamos. Muy complicado, yo lo sé. Pero tenemos dos hijas haitianas, algunas de las que están en Confe, se acordarán, de chicas las traíamos, una vive en Canadá y la otra en Estados Unidos. Pero las misiones son mucho, mucho más que eso. Y de eso quiero hablarles un poco para que tengan un panorama un poquitito más actualizado de lo que está pasando hoy cuando hablamos de misiones. La que está de remerita azul va a estar viniendo con su valija. Ella es una hermana guaraní creyente de Bolivia. Cuando la conocí, ahí estábamos en Bolivia, habíamos enseñado este programa de transformación y estábamos hablando de agricultura. Y me llegó a esta comunidad donde esta hermana había escuchado de plantar verduras y había plantado sus zanahorias y estuvimos visitándola y acompañándola. Pero hoy Orfa es misionera de Bolivia a Argentina en las culturas guaraníes de misiones que están totalmente vírgenes del Evangelio. Entonces mi tarea no era ir a presentarles el Evangelio a los guaraníes en misiones, era encontrarme con una hermana que tenía las cualidades, la capacitación necesaria y llevarla, acompañarla, facilitarla, visitarla, y es por eso vamos a misiones. Ya les voy a contar un poquito más adelante, pero ella ya tiene un equipo. Y en esta mañana me dijo, bueno, voy a encontrarte en el Palomar, de ahí la llevamos para que esta noche vaya a República Dominicana a un encuentro de todos los líderes de distintas naciones. También es dejar que otras culturas nos den la forma a nosotros. Cuando uno sale de acá tiene un evangelio bien cuadradito, todo está en su lugar, cómo uno se tiene que comportar en la iglesia, la reunión de jóvenes, cómo tiene que ser cada cosa. Cuando uno llega a otro lugar es toda otra historia y el evangelio es el mismo. No se ha diluido, simplemente que las formas cambian. Y uno se da cuenta que tenía mucho bagaje, que le llamamos nosotros, de formas que no hacen a la historia del reino y que la podemos, no solo nos podemos liberar de nuestro bagaje, sino que también podemos adoptar cosas de los demás que son muy válidas y muy lindas y cosas que no, a los que no habíamos sido expuestos antes. Ahí estamos haciendo empanadas con haitianos, dominicanos, venezolanos. Y es otra cosa, compartir los hechos culturales. Si querés pasar, también es dejar que Dios nos transforme a nosotros mientras nos relacionamos con el otro. Yo viví 15 años en Haití, ahí lo conocí a Sandy, Alexander. Él era misionero hacía 6 años allá. Y una de las cosas que vi es que Dios estaba usando el campo misionero para hablar a mi vida en cosas que yo tenía que cambiar. O sea, no hablamos ya de la cultura, sino en ser transformado espiritualmente. Quiere decir que el misionero no va porque tiene algo para dar. El misionero va porque Dios lo mandó, pero muchas veces es un proceso de transformación. Nosotros le llamamos transformación mutua, relaciones mutualmente transformadoras. ¿Qué quiere decir? Que uno no va para cambiar al otro. Uno va porque en esa relación todos somos transformados. Y de alguna manera hasta ustedes reciben el producto o el efecto de esa transformación al poder escuchar, tal vez cambiar su modo de pensar acerca de algunas cosas. O sea que el estar expuesto a otra cultura y a otra nación tiene efectos en cadena que llegan hasta otros lugares, porque lo que yo voy a hablar de lo que Dios hace en mi vida tiene mucho que ver con lo que Él hizo ahí. La siguiente. Así que nosotros en nuestro ministerio proclamamos el reino de Dios en el contexto de la comunidad. Una cosa que aprendí. ¿Se acuerdan que cuando uno es chico en la escuela dominical nos dice tenés que aceptar al Señor Jesús como tú? Personal. ¿Qué quiere decir personal? Que la decisión es mía solita y tengo que hacer. Porque somos de una cultura individualista donde la decisión de la persona es lo más importante. Bueno, una cosa que encontré es que en la Biblia hay muchos ejemplos que la salvación tiene efectos en la comunidad y que muchas veces y en muchas culturas el líder de la comunidad acepta al Señor y todos lo siguen. Y no es que no sea verdad que tengas que aceptar al Señor como tu salvador personal, pero que hay un contexto y una manera de hablar del reino en el sentido de comunidad, que a nosotros un pedazo que nos faltó en nuestra forma de entender el Evangelio. Cuando yo aprendí eso de otras organizaciones que estaban enseñando y empecé a ver que si una persona acepta al Señor, tiene que haber cambios en su comunidad. No puede no haber cambios. Porque entonces ese Evangelio no sirve para la comunidad. Eso es lo que hablo de proclamar el reino en el contexto de la comunidad, y trabajamos mucho de enseñarle a la iglesia a entrar a la comunidad y trabajar con la comunidad por los cambios. Así que de la consulta médica que hacía en un dispensario, empezamos a hacer promoción de salud, proclamación de la vida abundante con historias bíblicas, con discipulado y prevención en lugar de asistencia. Una cosa es darle a un niño el antiparasitario hoy y que mañana vuelva con los parásitos. ¿Por qué volvió con los parásitos? Porque en la casa no tiene letrina. Entonces, ¿para qué vamos a hacer asistencia? Darle de comer al chico hoy si el papá todavía no tiene trabajo. O sea, estamos siempre tratando de poner curitas en problemas crónicos. Y esto que estamos haciendo en el ministerio es empezar con las raíces de los problemas, que muchas veces son espirituales, pero también trabajar la cosmovisión de las personas para que ellos quieran un cambio radical. La siguiente. ¿Quién nos enseñó a hacer esta tarea? Imagínense, la escuela bíblica no me lo enseñó, el seminario donde fui, tampoco me lo enseñó la facultad de medicina. Dios había puesto personas que a lo largo del trayecto, 4 años después que entré a Haití realmente, se empezaron a aparecer misioneros, los obreros locales, organizaciones en el campo, que fueron modificando las percepciones que teníamos y cómo se debían hacer. La siguiente. Así que, ¿en qué consiste la misión? ¿Y qué rol tiene el pobre en nuestra tarea misionera? Así que, por supuesto, hay mandatos muy claros en la palabra de Dios y hablamos que esas relaciones con los pobres tienen que ser mutuamente transformadoras. Así que todo es misión. Enseñar a una persona a ordenarse con el dinero es misión también. Que en lugar de traer dinero de afuera para darles microcrédito, ellos aprendan a ahorrar entre ellos y prestarse el dinero con el interés que ellos decidan, también es misión. La siguiente. Un programa en el que estamos muy involucrados, le decimos los 1000 días, es la malnutrición del chico antes de los 2 años o en la embarazada, que afecta el cerebro del chico para toda su vida. Problemas de aprendizaje, de conducta. Entonces estamos trabajando mucho en enseñarle a la iglesia a pesar a los niños. Pesarlos, hacer clubes de madres, charlar con ellas sobre la nutrición y al mismo tiempo decirles, ¿sabes que podés orar por tu hijo desde el embarazo? ¿Sabes que es bueno orar con tu hijo desde que es bebé? Que la formación espiritual empieza desde la concepción. Entonces vamos integrando lo que es lo físico y lo espiritual. No tengo tiempo para contar todas las historias que quisiera, pero brevemente, este es Añez, tiene un sobrenombre, les iba a decir el sobrenombre, pero Añez es una obrera de la misión allá en Haití, y este bebito había nacido de 6 meses de embarazo de una chica que estaba mentalmente afectada y lo habían dejado para morirse porque no hay hospitales, y la partera, que es una persona campesina, dijo, no va a sobrevivir, lo dejamos en el banquito. Cuando ella se enteró, ni siquiera habían cortado el cordón umbilical, fue a verlo 9 horas después del nacimiento, lo llevó a un hospital en Motte, ató el cordón umbilical haciendo un nudo, 2 meses de incubadora y ahora lo tiene en la casa. Yo le digo Lázaro, tiene otro nombre. Pero esto es en julio, el nene ya tiene 1 año y medio más o menos. Esto es producto de la misión. Ella aprendió el valor de la vida. Ella sabía lo que tenía que hacer porque habíamos dado clases de perinatal, que un chico a los 6 meses de embarazo todavía tiene posibilidades de vida, que hay que controlar la hipotermia, abrigarlo. Todas esas pequeñas cosas hacen que Lázaro hoy esté vivo. La siguiente, por favor.
huertas, condiciones sanitarias, vacunas, cría de animales, todas esas cosas están pasando hoy en Haití. Esa que está en la foto grande es Orfa visitando una comunidad allá en el Isoso, en el este de Bolivia. La siguiente. Así que, ¿cuáles son los resultados que esperamos? ¿Por qué trabajamos? Claro, el que las personas abracen la fe en Cristo. Huertas caseras, mejoras nutricionales de los niños, discipulado a través de historias bíblicas. Con las culturas orales no podemos hacer métodos inductivos, escribir en la pared, no sirve, tenemos que cambiar. Y esas cosas las aprendí de otros que están haciendo la misión en el mundo. Enseñanzas de salud, grupos de ahorro, todo lo que les estaba contando. La primera, la siguiente. Lo que ha pasado es que se han formado equipos de trabajo en cada país donde estamos involucrados. En Haití, en Brasil, en República Dominicana, en Chile todavía no, en Cuba, la siguiente. Y aprendimos a trabajar en red con las organizaciones en el campo. O sea, por ejemplo, en Misiones, que es la foto de la derecha, hay una misión que se llama Misión Guaraní, hacía 40 años que estaban, siguen haciendo obras, digamos, social, pero todavía no había personas que habían aceptado al Señor. Cuando Orfa llega, siendo una de ellos, lo primero que causa la sensación de ¿qué haces vos con los blancos si vos sos una de nosotros? Ella no habla el Aba guaraní de Misiones, sino el de Bolivia, y son dialectos diferentes, así que tuvo que aprender el idioma, no entras a la comunidad si el jefe no te da el permiso, fue todo un proceso. Pero cuando ella empezó a hablar de Jesús, sonaba que este Dios también es Dios de los guaraníes, no Dios de los blancos. Y se empezaron a convertir los chicos jóvenes. Y ahora hay un equipo de trabajadores en la etnia guaraní, donde Orfa es simplemente un miembro del equipo. Pero entonces hicimos acuerdos de cooperación con la misión guaraní, que ese es un misionero alemán que está ahí. Y a eso vamos a misiones, a trabajar con ellos, a intercambiar lecciones y a acompañarlos. Y por supuesto, la misión también es conectarnos con ustedes. Ahí hay una lista de cosas que pasan con la iglesia que está en la retaguardia. La comunicación, la oración, el hablar de este trabajo con otros, facilitar las redes de trabajo. Leticia es un miembro de Confe, por supuesto, miembro de tu iglesia aquí. Y ella me dijo, escribiste un libro, mira, acá hay una conexión, acá está esta persona. O sea que hay mucho de trabajo de fondo que se hace desde las iglesias que envían. Y la última, creo que estos son los motivos de oración más específicos nuestros. Recién les agradecemos mucho la invitación, agradecemos que hayan orado por nosotros esta mañana. Necesitamos la oración intercesora en cada viaje. Yo a veces escribo y pregunto, ¿quién quiere interceder? Necesito 10 intercesores por viaje que tomen esto que es una guerra espiritual a conciencia y lo hagan durante los días que estamos viajando. También alabamos al Señor porque ya van 30 años desde que salía la obra, por Orfa, misionera de Bolivia, José Luis y su familia en Venezuela, ustedes saben lo que está pasando allá. Las iglesias prácticamente se han disuelto como iglesias en sí, o sea, ya no se pueden reunir como ustedes acá. Entonces se reúnen en las casas como en Cuba, porque no hay para el transporte, porque la gente no se moviliza por la violencia. Entonces ha cambiado la estructura de la iglesia en Venezuela y el hecho de poder hacer huertas y enseñar cosas prácticas es una herramienta que la iglesia está usando para ganar a los vecinos. O sea que el Señor realmente no ha dejado de trabajar con la iglesia venezolana, sino que lo ha hecho adaptarse a la situación. Marco y Flor, yo ya no soy coordinadora, Marco y Flor son uno de Perú y ella de Dominicana, son quienes están trabajando en Caribe y América del Sur. Kyle y David son nuestros hijos que les conté, y los recursos necesarios, por supuesto que todo eso se maneja con mucho dinero para viajar, para establecer, por ejemplo, para hacer los 1000 días necesitamos un pequeño laboratorio, la centrífuga, técnicos que vengan a hacer los análisis. Así que todo eso lleva dinero y siempre estamos orando al Señor por los recursos que hacen falta. Así que con eso ya les doy las gracias, gracias por este espacio, feliz Día de la Madre a todas. A mis hijos les digo, yo tengo 3 días de la madre para festejar, el de Haití que es en mayo, el de Dominicana que es a fines de mayo y el de Argentina, pero no me lo compran. ¿Dónde está? Pero justo caigo acá y es el Día de la Madre acá, están un poco cansados de festejar ya conmigo. Pero les agradezco muchísimo que se interesen, que escuchen. Yo sé que algunos reciben las cartas de oración también. Y les bendecimos, bendecimos a la iglesia que se preocupa por el mundo y no solo por la localidad donde Dios los puso. Gracias.
Bien. Primeramente, feliz día a todas las madres presentes. Primeramente. Segundamente, hoy, por ser el Día de la Madre también, no vamos a tener la clase de la Escuela Bíblica para Mayores, así que la que hacemos aquí, el Instituto Bíblico, hoy no funciona. ¿Tá? Nos vemos el domingo próximo. Bien. Luego de escuchar a Viviana y lo que nos contaba acerca de lo que es la misión y de lo que es el evangelismo, que no es solamente pararse y predicar en una iglesia, pensaba, si todos sabemos que hay que evangelizar, si la Biblia dice que hay que evangelizar, si en la iglesia donde voy enseñan que hay que evangelizar, si Dios quiere que evangelicemos, ¿qué es lo que ocurre que no lo hacemos como tendríamos que hacerlo? Porque todos lo tenemos bien en claro, es decir, no es un problema de conocimiento. Todos lo tenemos bien en claro. Pero algo no encaja, algo no engrana bien. Y finalmente, no lo terminamos haciendo como lo tendríamos que hacer. Vamos a leer un texto en el libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15, dice la Biblia. Habla el apóstol, el que escribe, no soy yo, yo no escribí esto. ¿Estamos? Lo escribió el apóstol Pablo. ¿Está? Y él dice esto, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos a proyectar, por favor, vamos a leer lo mismo, los mismos versículos, pero esto está en la versión NTV. ¿Tá? Miren la versión NTV como dice el verso 15. Porque cambia bastante, no lo que dice, sino la forma de interpretar lo que el texto dice. Miren lo que dice el verso 15. Realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Verso 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Verso 21, que no lo leímos. He descubierto el siguiente principio de vida. Miren, repito, esto lo escribió Pablo, ¿estamos? A él le pasaba esto. No lo puse yo. El apóstol Pablo tenía este conflicto adentro, ¿está? He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Miren ustedes el problema que tenía Pablo acá. Que él sabía lo que había que hacer. Tenía la voluntad de hacerlo. Pero cuando llegaba el momento, no lo hacía. Te cuento esto porque tal vez a vos te pasa esto no solo con el evangelismo, sino con otras áreas de tu vida en la que tal vez te ocurre lo mismo. Sabés que determinadas cosas no las tenés que hacer. Lo sabés. Tenés la voluntad de no hacerlas. Pero cuando llega el momento, ¿qué pasa? Las haces igual. ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Por qué a Pablo le pasaba esto? Porque si le pasaba a Pablo, ¿qué me queda a mí? Si Pablo decía, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! A él le pasaba esto. ¿Qué me queda a mí que digo, ¡ay de mí si predico el Evangelio! Es al revés. Buscando un poco de información, encontré que los dos, iba a decir iglesias, no, las dos creencias que más han crecido en la Argentina en los últimos años, ¿saben cuáles son? El gauchito Gil y los testigos de Jehová. ¿Sabían eso? El gauchito Gil ya lo habíamos dicho una vez acá. Pero la segunda que más creció en Argentina son los testigos de Jehová. Uno dice, ¿cómo puede ser? Una secta, porque es una secta, que no predica el Evangelio, que no cree en Jesús, que Jesús sea el Hijo de Dios, que no creen en el cielo, que todos van al cielo, ellos creen que solamente 144.000 van a ir al cielo, que creen que la eternidad es acá en la tierra, entre otra serie de problemas doctrinales enormes que tienen, crecen. ¿Por qué crecen? ¿Quién los ayuda que crecen? ¿Saben por qué crecen? Porque predican lo que creen. Por eso crecen. Y ustedes los van a ver en las esquinas parados, los van a ver los domingos de la mañana tocándole el timbre a ustedes, los van a ver predicando lo que creen. Por eso, aunque sea un error lo que predican, crecen. Y yo pregunto, ¿y quién nos ayuda a nosotros? ¿Quién nos ayuda a nosotros? Tenemos nada menos que el Espíritu Santo para ayudarnos. ¿Te parece poca ayuda? Claro, pero hay un problema, ¿no? La Biblia dice que la parte de nosotros que es la que toma las decisiones, la que un poco es la dominante sobre el resto, la Biblia le llama el corazón. Este es tu corazón. Bueno, la verdad lo tendría que haber dibujado en forma de corazón, pero bueno. Vamos a creer que es redondo el tuyo. ¿Eh? La Biblia nos enseña, como ya lo vimos en otra vez, que el ser humano está formado de espíritu, de alma y de cuerpo, ¿no? La Biblia nos enseña que estamos formados por estas tres cosas, ¿verdad? Y que de estas tres, estas dos, el alma y el cuerpo, no sé dónde pararme para no tapar, con nuestra naturaleza caída conforman lo que la Biblia llama la carne. ¿Verdad? Esto es la carne. Pero la Biblia dice algo. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Estamos en Gálatas capítulo 5. Vamos al verso 17 y la Biblia dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Miren lo que enseña la Biblia acá. La Biblia enseña que acá hay una lucha, una guerra, acá. Dice que el alma y el cuerpo, con la naturaleza caída que forman la carne, dice que lucha contra el espíritu. Pero no dice lucha. ¿Cómo dice el texto? Dice se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir? Que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Acá tenemos una pared. Que si yo me pongo a hacer fuerza contra la pared, a ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, aparte del ridículo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? A ver, vamos. Estoy haciendo fuerza, pero hay un pequeño problema, y es que la pared es más fuerte que yo. ¿La pared me opone resistencia? Sí, me opone resistencia. Pero yo me quedo parado acá. La pared no se mueve. Y por más que yo la empuje, me opone resistencia, pero no me empuja a mí. Cuando yo te digo, vos parate así. Así, estamos. Sí. Cuando yo te digo, con toda la fuerza que tengas, hace fuerza contra acá que yo voy a hacer para allá. Quédate tranquilo que no te voy a lastimar con mis músculos. No te hagas problema. ¿Estamos? ¿Listo? Vamos, dale. Vamos, dale. Pero hace fuerza, querido. Eso es. Ojo, Vamos, hace fuerza, vamos. Vamos, vamos. Muy bien, muchas gracias, querido. ¿Cuál es la diferencia de la pared a Félix? Ojo lo que dicen. Que la pared ofrece resistencia y nada más. Pero Félix no. Félix empuja. Eso quiere decir el texto, que se oponen entre sí. Es uno hace fuerza para acá y el otro hace fuerza para allá a la vez. ¿Cuál de los dos gana? Vamos a partir el corazón. ¿Quién cantaba el corazón partido? Alejandro Sanz. Este pedazo es la carne y este pedazo es el espíritu. Yo fui generoso y lo dividí a la mitad. ¿Está? Lo que acabamos de hacer con Félix es que esta línea empuja para allá, pero a la vez empuja para acá. Vamos a suponer, porque cuando yo tenga que decidir algo en mi vida, la decisión va a estar influenciada por qué. Vamos a suponer que esto, en lugar de ser así, es así. Yo tengo que tomar una decisión importante. ¿Qué va a influenciar más en mi vida si yo tengo esta configuración, llamémosle, que es una palabra de la computación? Si yo tengo esta configuración de corazón, ¿quién va a ganar la decisión? ¿Y ahora quién va a ganar? Vamos a suponer que Antonio, vamos a dar un nombre, tiene que tomar una decisión en su trabajo. ¿Ah? Vamos a poner acá trabajo y vamos a hacer esta configuración para Antonio. Ahí está. La carne, el espíritu y el trabajo. Y resulta que Antonio está trabajando y le dicen en el trabajo: mira, Antonio, a partir del mes que viene te vamos a duplicar el sueldo. Vamos a duplicar el sueldo. Pero hay un tema. Vas a ir a trabajar a la sucursal que está en el shopping, que está abierta el sábado y el domingo todo el día. Así que sábado y domingo tenés que laburar todo el día, pero vas a ganar el doble. Así que, chau qué. Chau iglesia, ministerio, servicio, porque ahora hay que laburar sábado y domingo, pero vas a ganar el doble. Y Antonio tiene esta configuración en su corazón. ¿Qué va a decidir Antonio? ¿Va a aceptar o no la propuesta? Pero vamos a suponer que tiene esta configuración en su corazón. ¿Será la misma decisión? Antonio es el mismo, ¿eh? Lo único que cambia es la configuración en el corazón. Yo creo que no. Que lo va a aceptar. ¿Y cómo es la tuya? ¿Cómo es tu configuración acá? Porque tal vez acá yo puse el trabajo, ¿no? Pero acá en vez de esto podríamos haber puesto, qué sé yo, la familia, no sé, el estudio. No sé, el hobby que tengas, no sé, tantas cosas podríamos haber puesto acá. pero ¿cómo es la tuya? Porque dependiendo de esto, son las decisiones que vas a tomar. Y es la fuerza que vas a tener para enfrentar ahora, ¿sabes qué es lo más lindo de esto? Que esto depende de vos. Eso es lo más lindo que esto tiene. Que depende de vos. Yo acá, como les mostraba la otra vez, le había dado el mismo ejemplo, ¿se acuerdan? Del vaso de agua. ¿Qué tenía que hacer para que este vaso lleno de agua se llene de aire? ¿Se acuerdan? Lo vimos la otra vez. Para que el vaso lleno de agua se llene de aire, ¿qué había que hacer? Había que vaciar el vaso. Nada más. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuál es la forma de agrandar esta parte en nuestra vida para que las cosas nos vayan bien, tomemos las decisiones correctas y cada vez que tengamos esa lucha, esa oposición entre sí, gane lo que tiene que ganar y no gane lo que tiene que perder? La forma es aumentar esto y la única forma de aumentar es esto, es vaciando esto. Así que todos los pecados que tengas sin confesarle a Dios te están engrosando esto acá. Todas esas cosas que haces mal, que vos sabés que están mal y las seguís haciendo, te va engrosando esto. Porque ¿saben qué? Esto es una lucha diaria. Porque todos los días nos vamos a encontrar con esto. Todos los días va a aparecer un nuevo área en tu vida en la que el diablo va a empujar para allá. Todos los días. El diablo quiere correr esta línea para allá. Pero todos los días. Y a cada minuto también el Espíritu quiere correr para mí. Claro. Precisamos la fuerza de Dios. Porque ¿sabes qué? Sola, solo, no vas a poder. No vas a poder. Te vas a frustrar, te vas a cansar de pelear y siempre perder. Porque tenemos un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Tenemos un Dios que está dispuesto a hacer el sacrificio, porque ya lo hizo, para que a vos te vaya bien. Y tenemos un Dios que no nos ha dejado solos, ha dejado el Espíritu para que viva dentro nuestro, para que vaya agrandando aquel pedazo de allá. Y vaya dándonos la fuerza necesaria para cada día vivir como Dios quiere que vivamos. Si Pablo decía que el mal que no quiero hacer, ese hago, ¿y vos qué decís? Queremos decirle a los amigos que nos visitan en esta mañana también que hay un Dios que quiere trabajar en tu corazón. Hay un Dios que quiere trabajar con vos. Porque la Biblia enseña que de acá adentro salen las decisiones que uno toma. Acá adentro es donde uno es feliz. Esto es lo que hace que uno sea feliz. La paz de Dios dice que Dios la da, no la da en el dedo gordo, ni la da en el riñón. La Biblia dice que la paz de Dios, Dios la da ¿dónde? En el corazón. Acá. Dios quiere poner su paz acá dentro. Dios quiere poner su paz en tu corazón. Y Él dice, la paz que yo le doy no es, dice, no es como el mundo la da. No es así. Porque la paz del mundo es estar pata para arriba, al lado de un río, tomando una cerveza o mirando a la tele. Pero la paz de Dios, dice la Biblia, es un sentimiento que uno tiene dentro de Dios, que lo hace vivir bien en paz. Así que en esta mañana queremos decirte, amiga, amigo que nos visitas, que hay un Dios que te ofrece estar en paz. Porque para eso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y derramar hasta su última gota de sangre. Porque Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Quiere que tengas paz. Es el ofrecimiento de Dios en esta mañana para todos. En primer lugar, Dios ofrece a los hermanos configurar su corazón correctamente. Para que puedas vivir de manera correcta tomando las decisiones correctas. Y a los amigos que nos visitan, Dios les ofrece la paz. Porque Él es el único que lo puede hacer. Y se ofrece a hacerlo en este momento. Así es. Terminamos este momento. Vamos a hacer una oración para finalizar. Pero yo te quiero pedir una cosa. Si vos sos un hermano de la iglesia y has visto que no tenés la configuración correcta en tu corazón, yo te voy a pedir que hagas una oración a Dios y que se lo digas a Él. Porque ¿sabes qué? A mí me encantaría ayudarte, pero no puedo hacerlo. Me encantaría darte una mano y decirte, mirá, pero no puedo. Porque solo hay un Dios capaz de darte una mano en esta mañana y Él quiere hacerlo. Y si vos sos un amigo hoy que nos visitás y te das cuenta que Dios quiere darte la paz y querés recibirlo en tu corazón porque querés el perdón de tus pecados, yo te voy a pedir que te quedes sentado y que ores a Dios. Porque a mí también me encantaría ayudarte. Me encantaría darte paz, pero no puedo hacerlo. Porque solamente hay uno capaz de hacerlo y ese es Dios. Y Él te lo ofrece en esta mañana. A través del perdón de tus pecados. Y te lo está ofreciendo a vos. Solo hace falta que hagas. Porque un Dios amoroso te está ofreciendo un perdón y hacer la paz. Así que yo voy a hacer silencio por un minuto nada más para que todos puedan orar hoy y puedan tener su minutito de intimidad con Dios en esta mañana. Los invito, cerremos los ojos, por favor. Y tengamos este minutito de intimidad cada uno. Oramos todos para terminar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este encuentro único que nos diste hoy, la posibilidad de vivir. Gracias porque nos hizo muy bien reunirnos para cantarle a Dios. Nos hizo muy bien recordarle a través de los símbolos. Estar en comunión a través de Dios. Gracias, Padre, por el secretario de culto que vino de la municipalidad. Porque pudo ver una iglesia en funcionamiento.